El mayor valle cocalero de Perú es una zona de guerra. El último lunes, un soldado murió en un choque con remanentes de Sendero Luminoso. Los enfrentamientos con narcotraficantes son frecuentes. Para darles batalla, las Fuerzas Armadas y Policiales tienen listo ahora un comando élite. ¿Y cuál es la misión? Erradicar a los resabios de la guerrilla maoísta que, de acuerdo con las autoridades, trabajan como sicarios del narcotráfico en el temido BRAEM, acrónimo de los valles de los ríos Purimac, N y Mantaro, una zona selvática agreste donde en los últimos años tropas han sufrido ataques. Los comandos de élite colaborarán con los planes del gobierno para, hacia el 2021, reducir a la mitad los cultivos de coca en el país, que actualmente son de unas 55.000 hectáreas. El gobierno peruano dispuso desde el mes de abril de las Fuerzas Armadas para que asuman el control del orden interno durante el estado de emergencia que se decretó en el BRAEM con el apoyo de la policía. Sobre la iniciativa gubernamental, conversamos con el exdiputado y exmiembro de la Comisión de Defensa y Orden Interno, Carlos Tapia.
Bueno, hace 8 años que ya existe un fuerte destacamento militar en la zona del BRAEM. El BRAEM es una zona que produce coca principalmente, y ahí están todas las formas de maceración, la elaboración de cocaína, etcétera, pero también otros cultivos. Más o menos representa la sexta parte del territorio nacional, no es solamente un pequeño reducto, ¿no? Guerrillas no existen ya, ¿no? Sendero Luminoso en el BRAEM hace 6 años que no hace ninguna operación, por lo tanto se han convertido en protectores, acá le dicen guachimanes, o sea, la seguridad del traslado de la droga cuando se hace a pie hacia los aeropuertos, si hubieran, o si no, hacia las firmas locales que se encargan de exportar la droga. Cada cierto tiempo se produce un enfrentamiento, pero en el enfrentamiento acá se le denomina narcoterrorista, pero son los grupos que las mafias tienen armados, igual que en México y en cualquier otra zona donde hay narcotráfico. El grupo residual de Sendero Luminoso ya dejaron de luchar por el poder, por hacer la revolución en el Perú, y se han convertido pues en miembros de una seguridad. Tercerizan el servicio de seguridad para las mafias del narcotráfico. O sea, cuando te he dicho, es ahora formar un jefe supremo del BRAEM, no como comando especial, sino para resolver los problemas del BRAEM, particularmente el narcotráfico. ¿Y ese por qué? Porque se considera acá que no se hace interdicción, o sea, erradicación de la hoja de coca, porque si se hace, se pasarían al lado de Sendero. Esa es la posición y el argumento de los que no quieren que se erradique la hoja de coca, porque amenazan entonces de que los campesinos se van a pasar al lado de Sendero. Pero la estrategia necesita es bajar el precio de la hoja de coca. ¿Y cómo se baja el precio de la hoja de coca? Cuando o se golpea a los narcotraficantes y por lo tanto que ya no tienen capacidad de procesar la hoja de coca para convertir la droga y no compran hoja de coca. Por lo tanto, hay menor demanda y baja el precio. Y si baja el precio, pueden sembrarse piña, cacao, café, etcétera, que sería la salida más feliz.
De todas maneras, Perú todavía es considerado el segundo mayor productor de hoja de coca en el mundo después de Colombia. Y supuestamente el 75% de la hoja de coca viene del BRAEM. ¿Por qué es tan difícil para el gobierno combatir todo este problema del cultivo de coca en esta región?
Ya, en el BRAEM hay más o menos unas 25.000, 28.000 hectáreas, y de ahí sale 320 toneladas de clorhidrato de cocaína. El problema es que cuando vinieron las mafias colombianas y mexicanas, trajeron unas cepas con una producción de alcaloides mucho mayor que la anterior. Y ahora, por el cultivo intensivo, tienen 4 cosechas de la coca. Entonces, la extensión no dice mucho, porque una hectárea de hoja de coca antigua representa ahora media hectárea de hoja de coca en cuanto a cantidad de alcaloides para sacar el clorhidrato de cocaína. Bueno, pero ¿por qué no lo hacen? el mando militar que está allí consideró de que no debe de erradicarse la hoja de coca porque se suponía que los rezagos senderistas que estaban allí iban a aprovechar ese hecho para ganar a los campesinos a su fila. Pero ya no existe eso, es al revés. Los rezagos senderistas se convirtieron ya en guachimanes del narcotráfico. Y ellos son los más interesados entonces como agentes de las firmas locales a que no se erradique. Y las firmas locales tampoco quieren que se erradique. Y la población tampoco quiere que se erradique. ¿Por qué? Porque lo que le ofrecen es algo incierto, ¿no? Imagínate, para cambiar un cultivo de hoja de coca por cacao, que es una cosa muy buena, donde sale el chocolate, le requiere 4 años para que el plantón de cacao empiece a producir. Mientras tanto, ¿qué se hace? Tienen que hacer productos alternativos, muy simples, plátano, yuca, etcétera. Y ellos ya están acostumbrados a ganar dinero en su relación con la poza de maceración, donde producen la pasta básica de cocaína, después la lavan, la pasta lavada de cocaína y el clorhidrato de cocaína, y es bien difícil que un cultivo legal pueda equiparar lo que ganan con la coca, ¿no?
¿Se puede decir en ese sentido, Carlos, entonces, que el gobierno de Perú está perdiendo la batalla en contra del narcotráfico?
Como en todos los países del mundo, porque es un problema mundial. O sea, acá hay el efecto globo. Colombia ahora tiene cerca de 90.000, 110.000 hectáreas de coca, ¿no? Entonces, si Colombia ya ha avanzado con el pase a la política legal de la FARC, ha avanzado la producción de coca, van a avanzar también en la producción de cocaína. Y al haber una oferta mayor de toda la cocaína, el precio de la hoja de coca va poco a poco ir bajando.
Finalmente, Carlos, ¿usted cree que el hecho de que se aliste este comando élite para enfrentar el narcotráfico y estos remanentes de Sendero Luminoso puede tener algún tipo de efecto positivo?
Bueno, cuando dices comando de élite, pareciera que te refieres a algo militar, porque el comando de élite militar ya está allá, hace 8 años. Entonces, allá existe una brigada de más o menos unos 3.000 hombres del ejército, existe una compañía de unos 200 hombres especiales, especializados, policiales y militares, existe una base de la DEA y antidrogas, existe hasta un pequeño contingente de la Fuerza Aérea. O sea, ya de aspectos militares ya estamos suficientemente presentes en el BAE. Lo que falta es una conducción para la resolución del problema de la droga. Los militares no están calificados para resolver el problema de la droga. Ellos están calificados para tener el control territorial. Pero cuando se ve el problema de la droga, se requiere un control poblacional. ¿Por qué? Porque todo el problema de la droga es su traslado. El traslado de la producción de pasta básica de cocaína, en pasta lavada, te vuelvo a decir, llevarlos a los laboratorios químicos, los convierten en clorhidrato y tienen que sacarla en avionetas a Bolivia o si no a las fronteras de otros países, Brasil, en camino al África, en fin, es un problema mundial, ¿no?
Carlos Tapia, desde Perú, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Hora 13. Okay.